En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y hoy en El Espejo tenemos la oportunidad de saludar a un invitado con quien vamos a repasar la actividad de la diócesis de Bilbao. Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muchas gracias por estar una vez más en El Espejo de COPE Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes a todos los que os asomáis a este espejo.
Seguimos haciendo un repaso, dando un repaso a la actividad de nuestra diócesis, con muchos acontecimientos, muchas propuestas y también muchas celebraciones. El Día Escolar de la No Violencia y la Paz, este próximo 31 de enero, el Colegio Escolapios ha preparado y la Fundación Itaca han preparado una doble jornada, tanto por la mañana como por la tarde. Por la tarde llegará ya la Marcha por la Paz.
La Marcha por la Paz, en el aniversario de Gandhi, un gran artífice de paz, artesano de paz, que consiguió la independencia de la India, de ser colonia de Gran Bretaña, por medios pacíficos. Bien, es un día entonces que se celebra habitualmente en muchos colegios, Día Escolar de la No Violencia. Pero yo quiero hablar ahora de algo que no es solo escolar, niños y sus familias, sino de adultos. La situación que tenemos en Europa y en el mundo, prebélica, con tambores de guerra, hablando de que hay que rearmarse en muchas políticas, se está pensando en más inversión en armas. Y de algún sitio tendrá que salir eso. O sea que quizás los servicios sociales y el hambre en el mundo sean una consecuencia de este rearmarse. Y sin embargo, la Iglesia y en concreto nuestro Papa comenzó su manera de ser Papa diciendo pidamos y hagamos posible una paz desarmada y desarmante. Pues este es el asunto, una paz desarmante. ¿Qué es lo que hay por la mañana en Escolapios este sábado ya próximo, 31 de enero? Un encuentro de cristianas y cristianos, no solo, pero la iniciativa es de cristianas y cristianos ya adultos que tienen un buen recorrido por estos trabajos en favor de la paz, una sensibilidad que viene de gente que hace 40 años era objetora de conciencia, que ante la situación de violencia en nuestra tierra trabajaba también temas de por la paz, de Alcarri, de Gesto por la Paz, etcétera. Hay mucha gente que tiene una sensibilidad que dice tenemos que revertir la opinión general de que parece que la única manera de preservar la paz es armarse más. Este es el encuentro que hay por la mañana en Escolapios, de 10 a 1 y media en el colegio, en el salón de actos de Escolapios, que está no solo por Itaca, un montón de gente, bajo un término que es Bakegoldeak, arados de paz. ¿Qué es lo que queremos trabajar? Pues alternativas al rearme. Va a venir una persona especializada, Tika Fons, desde Cataluña. Allí hay un centro de estudios por la paz muy importante y viene a presentarnos la reflexión que ellos ya tienen hecha y a ver cómo nosotros podemos ponerla en activo en Vizcaya.
Y otro momento que habla de paz es el Bake Topaketa 2026, el 21 de febrero.
Es una fecha ya que está generando tradición en nuestra Iglesia, que el sábado siguiente al miércoles de ceniza nos reunamos cristianas y cristianos de Vizcaya para reflexionar, para rezar y para apostar por la paz. Hace un año el encuentro fue en Guernica y fue una lectura creyente de la realidad. muertes violentas que había habido en Guernica, de un signo y otro, como se suele decir, nos hicieron reflexionar. Primero, hacer memoria. ¿Qué había pasado? Segundo, ¿y cómo habíamos actuado los creyentes? Y tercero, ¿y qué podemos hacer para que no se repita? Bien. Comento esto, que fue hace un año, porque eso dejó un eco. Lo mismo que se ha hecho en Guernica en torno a lo que ocurrió en Guernica, hechos violentos en Guernica, ¿por qué no lo hacemos en otros pueblos? Es la edición de este año. Ya están trabajando grupos, grandes o pequeños, en varios pueblos y parroquias de Vizcaya. En Cruces, en Indautxu, en Santutxu, en Recalde, en Barría, en Basauri, en San Francisco Javier. Están viendo en nuestro pueblo, en nuestro entorno, también ha habido hechos de la violencia terrorista y contra violencia de aquellas épocas, de los años del plomo, que se decía. Hacer memoria. ¿Qué nos acordamos? Porque lo más tendente es olvidar. Vamos a olvidar aquello. Pero es que hay personas que todavía están heridas. Si nosotras, cristianas, queremos estar cerca de los vulnerables, de los vulnerados, y acompañarles, tenemos que recordar qué ha pasado en nuestro barrio. Entonces, hay grupos que están haciendo, en estos meses, diciembre, enero, están haciendo una lectura cristiana de aquella realidad. Cristiana porque leemos la realidad, pero nos preocupamos desde la fe qué nos pide el Evangelio y qué podemos hacer. Bueno, pues esto es lo que el 21, sábado 21 por la mañana de febrero, se va a poner en común en la parroquia de San Agustín de Erandio. En Erandio es un lugar que nos acoge porque hay un grupo muy sensible. Allí hubo, por causa de una bomba Lapa, la muerte de un niño, Fabio. Entonces, allí hay un grupo cristiano y ciudadano, gente de la parroquia y gente que no es de la parroquia, pero son vecinos y conciudadanos, que han movido mucho hacer memoria. Hay un monumento al niño hecho por la administración pública, municipal. Vamos a hacer una oración en la parroquia, vamos a poner en común las lecturas hechas desde varios pueblos y vamos a hacer una pequeña manifestación desde el recorrido de la parroquia al lugar donde está el monumento a este niño. Bien, todas estas cosas no las cuento para que sepamos que existen, sino para que nos animemos a participar.
Nuestra diócesis va celebrando distintas campañas durante el curso pastoral y una muy cercana es la campaña de Manos Unidas, que tiene dos fechas. El 6 de febrero es el día del ayuno voluntario y el 8 de febrero es la colecta en las parroquias.
Así es. Manos Unidas, que era una... Era, digo, porque ha habido un cambio, que lo voy a contar brevemente. La Acción Católica siempre ha trabajado un ver cómo está la realidad, un juzgar qué nos dice nuestra fe, el Evangelio ante ella, y un actuar, qué podemos hacer. Pues ya hace más de 50 años, unos 50 años, mujeres pusieron en marcha, mujeres de Acción Católica pusieron en marcha Manos Unidas. Y con una campaña anual que era lucha contra el hambre en el mundo. Bueno, es una campaña que tiene mucho eco. Ya no es una organización de mujeres de Acción Católica, sino es una organización de personas cristianas y no cristianas que crean que merece la pena trabajar en favor de aliviar el hambre en el mundo. De hecho, en estos momentos, el máximo responsable en Vizcaya es un varón. Se llama Pachi Lupiola. Este es, en estos momentos, quien coordina toda la acción del voluntariado en Vizcaya de Manos Unidas. Bueno, pero me parece importante no solo decir que merece la pena trabajar contra el hambre y además que se puede hacer, porque este curso en concreto hay un carmelita en el convento, en el monasterio o convento del Carmelo de Begoña, que es originario de un pueblo de África, Malawi. Y este nos comenta que él va a dar testimonio en colegios, en parroquias, allí donde se le llame, en torno a estas fechas del 6-7 de febrero. Bien, y este nos decía, el sueldo medio de mi país son 69 euros. Es decir, que si alguien aquí se priva de un café y da eso, ahora ya son casi 2 euros, parece que no da nada y sin embargo está dando mucho. Está dando mucho para aliviar el hambre de un niño en mi país o para que pueda ir a la escuela un día entero, con comida incluida. Bien, entonces son gestos pequeños que son muy importantes. La campaña contra el hambre en el mundo es en las parroquias una colecta. El fin de semana, las misas del sábado 6 o 7 y el domingo 8. Pero el día anterior, viernes 6, hay un día que se llama de ayuno voluntario. Yo creo que nos tenemos que tomar en serio qué es esto del ayuno voluntario. Privarme de algo en ese día, de algo que es quizás una rutina en mi vida. Un café al mediodía, un pote a la tarde. No privarme para pasar necesidad, sino para dedicar ese dinero, primero para sentir que me falta algo de mi costumbre y que sin embargo es muy poco. Y que ese dinero, que para mí es poco, puede ser mucho en otro sitio para aliviar el hambre del mundo.
El lema es declara la guerra al hambre. Y avanzando en campañas, Kerman, tenemos también la campaña del enfermo. Y a partir de ahí es importante recordar nuevamente la labor y la presencia de la diócesis de Bilbao en los hospitales.
Es muy importante. De hecho, esta campaña, la campaña del enfermo, que tiene dos fechas, en torno a la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, y en torno comienza la campaña del enfermo, de la Pastora de la Salud, y concluye en el día de la Virgen de Fátima, en torno al 13 de mayo, con la Pascua del enfermo. ¿Qué es lo que quiere ser? Un revulsivo, para darnos cuenta que quien hasta ayer paseaba por la calle y tomaba un café junto a mí o compraba en la misma tienda que yo y no le estoy viendo estos días, quizás está enfermo. Pero estar enfermo, la tendencia es estar aislado porque hemos perdido el contacto con él. Qué importante es que la Iglesia nos recuerde a los cristianos y a todo quien quiera oír que esas personas necesitan saber que seguimos pensando en ellos, contando con ellos, rezando por ellos y preguntando si hace falta, ¿qué podemos hacer? ¿Visitarte? ¿Darte conversación? Bueno, de esto se trata en la campaña. ¿Y la campaña qué quiere hacer? Pues recordarnos que las personas que están en un hospital o en su casa aisladas por enfermos siguen siendo parte de nuestra sociedad y de nuestra familia humana, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? ¿O por qué es importante esta campaña que puso en marcha San Juan Pablo II en 1992? Porque él se dio cuenta de algo que nosotros seguimos hoy notando. Que hay personas que van al hospital, todavía esta semana me decía una persona, es que me he encontrado muy sola, ¿qué hace la Iglesia allí? Bueno, tenemos una pequeña dificultad. Es que por el tema de la privacidad de datos, una persona no puede ir al hospital diciendo, quiero ver a fulanita de tal, me dicen qué habitación está. No, si usted no lo sabe. Bueno, de la misma manera, el voluntariado de Pastora de la Salud, que hay más de 60 personas en los hospitales públicos de Vizcaya, que habitualmente van a acompañar, a dar un rato de conversación, a llevar la comunión. De hecho, ha habido más de 6.000 comuniones dadas en el curso 2025 y más de 30.000 intervenciones. Intervenciones es que igual un día le doy la comunión, pero trabo una amistad que me hace volver al día siguiente o dentro de una semana a estar con esa persona o a acompañarle el día que sale hacia su domicilio. Bueno, más de 60 personas, voluntarias y voluntarios, están habitualmente, diariamente, yendo a nuestros hospitales de Vizcaya, hospitales públicos, llevando una palabra de esperanza, que es su testimonio de estar junto a ti, tú eres importante, estás aquí, pero sigues existiendo y yo quiero acompañarte en lo que quieras ser acompañado. Decía, una pequeña dificultad. Necesitamos que las familias, las personas sepan que al ir al hospital pueden pedir un acompañamiento espiritual o religioso o un sacramento, pero tienen que pedirlo, porque si no lo piden, no se les puede, no se puede entrar en una habitación diciendo, a ver, ¿quién quiere? Aquí estoy yo, ¿no? Bueno, es lógico, pero yo creo que poca gente en la comunidad cristiana sabe todavía que cuando va al hospital tiene posibilidad, derecho y servicio de atención también en lo espiritual, en lo religioso.
Es el servicio SARE, que es este servicio, sí, del que hablas, Kerman, también atendido por no solamente el voluntariado, sino también por curas, por presbíteros que acuden a estos centros sanitarios públicos.
Sí. SARE significa Servicio de Atención Religiosa y Espiritual, no solo es católico. Y de hecho, si alguien pide una atención desde otra religión, se le busca al rabino, se le busca al imán, se le busca al pastor protestante o al pope ortodoxo, ¿no? Y efectivamente, es que una cosa es un acompañamiento espiritual, ayudar a vivir esos momentos, y otra es que en algún momento esa persona pide confesión o pide la unción de enfermos. Claro, esto necesita un ministro ordenado, tiene que ir el presbítero, el sacerdote. Entonces hay en las parroquias de los entornos de los hospitales, los curas normalmente de parroquia tienen como un turno. Yo voy a estar con el teléfono abierto, atento, la noche del viernes. Y otro dice, yo voy a estar la tarde del sábado. Otro, yo voy a estar la tarde del domingo. Y así se cubren 24 horas. El voluntariado que está en el hospital, laica o laico o religioso a veces, no puede dar una unción, pero sabe que esa tarde o esa mañana o esa noche, en el momento en que está, hay un número de teléfono que es del cura tal o del cura cual, al que llama y en un cuarto de hora se presentará allí.
Y además, ahora, Kerman, vamos avanzando en fechas y ya la diócesis va a ofrecer materiales para tejer en unidad la Cuaresma.
Sí, tenemos una tendencia a vivir la Cuaresma como un tiempo más fuerte de la fe. Y eso ha significado en años anteriores que, por ejemplo, la delegación de liturgia preparaba unos materiales para liturgia. La delegación de anuncio y catequesis preparaba unos materiales para los niños, para la catequesis, para los adolescentes, que también tenían celebraciones, no solo los de liturgia. La comisión de seguimiento del sexto plan diocesano de evangelización, para dinamizarlo, preparaba unos materiales. Y a veces en las comunidades cristianas nos decían, oye, nos estáis ofreciendo tantos materiales que al final no sabemos qué usar, al final un poco de aquí, un poco de allá, y al final igual nada de fundamento en cuanto a la continuidad. Bien, entonces este año hemos hecho una cosa por primera vez, pero ya lo vamos a establecer. De hecho, ya hemos hecho un calendario de reuniones. Nos reuniremos, ya nos hemos reunido una vez. Todas las delegaciones pastorales al servicio de las comunidades cristianas para coordinar qué hacemos este año en Cuaresma. Bueno, pues este año en Cuaresma va a haber unos únicos materiales, variados, presentados fundamentalmente desde liturgia, pero que tienen un pie puesto en lo que es el acento del curso, batera. Vamos a caminar juntos, batera, a una, ¿no? Y con ese sesgo de sinodalidad, que es lo que toda la Iglesia Universal nos está pidiendo trabajar. Bueno, esos materiales, digo, son en coordinación, hechos fundamentalmente por una sola mano, bueno, o por un equipo, pero tienen una diversidad. Hay unos materiales que son para las misas de los domingos, generales. Hay unos materiales que son para misas de familia o con niños y adolescentes. Hay unos materiales que son para oración en grupos y hay otros materiales que son para reflexión, oración personal. Todo está accesible. A las parroquias se enviará, pero por correo postal, diríamos. Pero en la página web del obispado, bizkeliza.org, hay una pestaña donde se pincha recursos para la Cuaresma y ahí aparecen materiales para la oración personal, para preparar una reunión, para profundizar en un aspecto de la fe. Todo en la página web, todo hecho en coordinación de las distintas delegaciones para no dispersar la oferta.
Ahí en bizkeliza.org se pueden encontrar estos materiales de Cuaresma y también toda la información de nuestra diócesis. Hemos repasado con Kerman López esta tarea. ¿Qué llamado nos dejas después de haber mencionado y haber detallado algunas propuestas para las próximas fechas?
Leía estos días un asunto, unos escritos de San Agustín. Nuestro Papa es agustino. Bueno, entonces esto es un tirón de recuperar algunos escritos. Y decía que La Biblia a veces es difícil, mucha gente dice, es que es difícil de entender. Bueno, él decía, a ver, la interpretación más oportuna es no ir cada uno por su cuenta, poder participar en algún grupo de parroquia, poder entender cuáles son las claves de pues algo que está escrito para siempre, pero muy situado hace 2000 años en una sociedad rural que no es la nuestra. Bueno, decía, pero hay una clave. Está la palabra de Dios, es el amor de Dios que quiere llegar a nosotros. Si la palabra fomenta amor en nosotros, si nos da paz y amor, o si nos inquieta a cambiar de vida, pero hacia el bien y el amor, estamos leyendo bien la palabra. En definitiva, ¿en qué consiste ser cristiano? En sabernos amados por Dios y en, con esa energía interior, amar a los demás. Pues, ¿de qué se trata en todas estas cosas? Trabajo por la paz, lucha contra el hambre, propuestas de profundización en la fe, en cuaresma. Todo tiene que ver con presentarnos como testigos del amor de Dios. Y para eso tenemos que convencernos de que somos amados, somos amadas por Dios.
Y así, dando un repaso a la tarea de la diócesis de Bilbao, damos las gracias a Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao, por haber estado un viernes más en COPE Bilbao, en El Espejo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mi agradecimiento a quienes nos escucháis desde COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El obispo de Bilbao, Joseba Segura, asistirá mañana sábado 31 de enero a la 42 Marcha por la Paz, que partirá a las 5 de la tarde del Colegio de los Escolapios. Su presencia pone el broche a una semana significativa para la comunidad educativa, que este 2026 conmemora el 25º aniversario de la Fundación Itaca Escolapios. Un cuarto de siglo de trayectoria marcado por el compromiso a favor de la paz. El mismo día, por la mañana, hoy, esta mañana, el centro acoge la segunda edición de la jornada Construyendo Alternativas al Rearme, organizada por el colectivo Baque Goldeac, Arados de Paz. Joseba Alzola, coordinador de la Fundación Itaca del Colegio Escolapios de Bilbao.
La tarde vamos con la marcha nuestra clásica, 42 años, años tras años, ¿no?, saliendo por las calles de la ciudad de Bilbao, pues invitando a toda aquella persona que se quiera acercar, ¿no? Desde los más, una marcha familiar, pacifista, que yo creo que desde el año pasado cambiamos a la tarde, pues bueno, por favorecer un poquito también, ¿no?, que las familias se pudiesen acercar, pues a la tarde, a las 5 de la tarde saliendo del cole, pues un paseillo por las calles de Bilbao para acabar en la Plaza de la Reja.
¿Cómo habéis preparado esta marcha del sábado, esta marcha por la paz?
Pues siempre decimos que es una marcha que es como el colofón de la semana, ¿no? Yo creo que no solo en nuestro centro escolar o en los grupos de tiempo libre que llevamos, ¿no?, sino también en el ámbito así como más de Vizcaya, en el entorno escolar, se trabaja durante toda esta semana todo este tema de valores, educación por la para no violencia, cultura de paz y demás, ¿no? Pues yo creo que después de esta semana en el que tanto en el colegio como en los grupos de tiempo libre se han ido haciendo actividades, ya sean artísticas, de cineforum, de diálogos o debates, pues qué mejor que acabar la semana, ¿no?, pues saliendo todos a la calle juntos, porque esto no es solo de un colegio, de dos colegios, o de una parroquia, o de un grupo de tiempo libre, ¿no?, sino es una cosa como que nos afecta a todas, ¿no?
Caminando por la paz. Arranca a las 5 de la tarde y sale del Colegio Escolapios.
Sí, salimos a las 5 de la tarde, ahí saldremos una marcha pacifista, iremos por la Alameda Recalde, bordearemos Moyúa para que se nos vea bien y luego ya bajaremos todo Gran Vía hasta la Plaza de la Riaga, que haremos un pequeño manifiesto y haremos un acto final con unos chistularis, una cosa bastante bonita, y finalizaremos.
Como apuntas, es una convocatoria abierta.
Sí, la verdad es que aunque hagamos cosas como muy para el cole, para nuestro grupo de tiempo libre, siempre nos parece importante, ¿no?, también salir fuera, ¿no?, hacernos visibles, invitar a otra gente, trabajar en red, estar con otros y con otras, porque es verdad que no solo nosotros, sino mucha gente también hace cosas por la paz, ¿no? Pero veíamos que esta marcha siempre es un clásico, ¿no? Es un clásico donde nos encontramos pues con otros centros escolares, con otras familias, con otros grupos de tiempo libre, ¿no?, que ya lo tienen como muy interiorizado en su calendario. Geopolíticos y demás, que yo creo que puede estar muy interesante. Y luego, bueno, después a la tarde, pues un plan pues más familiar, con más igual con los hijos, con los amigos, con la cuadrilla, darnos una vueltilla por Bilbao, ¿no?
Y así termina El Espejo, que volverá el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.